Hola, soy Pablo Castellanos.
Y yo soy Sara Vandrés.
Bienvenidos a Los hijos de Willy el Tuerto. Bienvenidos, niños y niñas, a Los hijos de Willy el Tuerto. Sara, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con mucho frío como siempre, pero muy contenta de tenerte al otro lado otra vez.
Qué bonito. Estamos contentos porque probablemente este sea el podcast que despida el año. Y hemos decidido, más bien Sara me lo propuse y yo dije, pues me parece estupendimer, que hacer en este podcast un resumen de todo lo que hemos hecho este año, todo lo que ha pasado y todas las cosas. ¿Qué pasa? Que si fuésemos un podcast más longevo, pues podríamos compararlo con otros años. Pero como nosotros, de hecho, hemos empezado en pandemia y la pandemia ha sido esto, pues este año, nada más, ¿vale? Vamos a ver, antes de empezar al comentar y al hablar, quiero recordaros, queridos muchachos, que tenemos una página web muy bonita que se llama loshijosdewillyeltuerto.com, donde podéis escuchar todos los episodios que tenemos y que podéis dejar ahí comentarios si queréis, ¿vale? Pero si os mola más vernos por redes sociales, pues tenemos varias de estas. Tenéis Twitter, tenéis
Instagram,
tenéis correo, no sé si tenéis, pero
sí, tenemos correo electrónico, pero vamos,
pues si queréis podéis mandar cosas por ahí. Y bueno, y escucharnos desde múltiples plataformas de podcasting como iTunes, como Podimo, como iVoox o como también Spotify, porque también tenemos Spotify. Sara, yo antes de empezar quería comentarte que como este año ha sido, yo creo que nuestro añazo, porque todo esto surgió de un confinamiento obligado. Y creo que ha dado para cosas muy bonitas que hemos hecho, tanto en directo como en diferido, y que como todo ha culminado así, haciendo colaboraciones con otros podcasts y al final hacemos un programa de radio los viernes, pues quiero darte las gracias porque obviamente sin que hubiésemos comenzado esto no me lo habría pasado tan bien. Y tú sabes que yo soy muy cabeza loca y que hago todo lo que se me proponen y demás. Pero el ratito de los hijos de Willy es como el refugio, es muy bonito. Además, que esto nos sirve también a Sara y a mí para, bueno, yo con Sara hablo, ¿no? Fuera del podcast hablo, pero este es como el ratito de relax. Así que muchas gracias por todo.
Pues, jolín, no me lo esperaba. Qué tierno. Qué risa. Venga, ahora me toca a mí. Que no, al contrario, o sea, que gracias a ti, Pablo, porque dentro de lo que tú dices que tú eres un cabeza loca, tu cabeza loca me sirve para mi timidez extrema y a mí me has ayudado mucho y, como tú dices, ha ayudado a los crossovers, que nos hemos pasado muy bien y se ha formado un equipo muy guay. Pero a mí este ratito contigo, pues a mí me gusta mucho y tengo que decirte que dentro de la mierda de año que nos ha tocado vivir, mi confinamiento, mi cuarentena, sin haber hecho este proyecto, pues seguramente hubiese sido muy distinta. Así que muchísimas gracias por estar ahí, en las ondas y fuera de las ondas.
Qué bonito. Esto ya lo decimos, como estáis viendo, va a ser un poco azucarado, pero somos aquí, en Navidad, ¿vale?
Y gracias también a los oyentes, Pablo.
Claro, siempre. El que venga de nuevas, pues bueno, os comentamos que esto nació un poco en el confinamiento, nos volvimos súper locos, empezamos a ver pelis y a comentarlas. De hecho, la primera temporada tenemos montones de episodios, porque claro, como no podíamos hacer otra cosa, pues no, lo pasábamos bien. Y los directos también de Instagram han sido muy divertidos, porque hemos comprobado que no estábamos solos, por así decirlo, ¿no? Ha sido una cosa muy graciosa cuando se ponían a comentarnos y demás, y ha sido muy guay.
Sí, en la mesa camilla que se formaba en los directos, que al final, porque sí hay gente que entra, sale, pero la gente que también ha estado ahí a lo mejor desde el principio y que sigue escuchándonos hoy, ¿sabes? Que no solo era por el confinamiento, pues que gracias, como tú dices también, porque jo, da alegría, ¿sabes? Lo que tú dices, ver que durante el confinamiento, ese ratito, pues todos estábamos ahí juntito pasándolo bien y que luego encima nos hayan dado alas para poder seguir con este proyecto, pues jo, se agradece. Aunque seamos un desastre contestando las cosas en las redes sociales y todo, pero que gracias.
A ver, eso forma parte de del encanto que tiene, ¿no? Que seamos un poco desastre también. Esto va a ser un recopilatorio así de más o menos lo que más nos ha gustado de este año. Y el otro día, analizando un poco, porque queríamos hacer un top de películas, de lo mejorcito que hayamos visto en el año, y un top también de series. Y yo le dije a Sara, en el tema de series, guay, porque series pues siempre pues salen un montón. Pero en el tema de pelis, a mí, aparte de plataformas digitales, yo este año, como no he ido al cine, pues me encuentro un poco desamparado, ¿no? Y te pediría casi que el top de películas lo empezases tú.
Vale, pero también recuerda que dijimos que valían plataformas también, ¿vale?
Sí, correcto, correcto.
Porque a mí me ha pasado igual en cines. Yo no he podido pisar el cine casi ni este año. Pero bueno, entonces yo básicamente sí que me he centrado en las películas que más me han gustado este año. Repetimos, no quiere decir que se hayan estrenado en el 2020. Puede ser que yo este año me haya visto Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, uh-huh, y a mí me ha gustado. Entonces yo la pongo en las películas que más me han gustado este año.
Correcto.
¿Vale? Entonces, yo voy a empezar por... No voy a empezar por la primera. Voy a empezar por una de las que vi a principio de año, que sí me gustó mucho, que además creo que a ti también te gustó y que se llevó el Oscar, y fue Parásitos.
Ajá, sí.
Para mí esa es una de las mejores películas que he visto este año, por lo original, porque para ser una película oriental a mí me rompió los esquemas, en el sentido de que a mí el cine oriental no es mucho mi tipo, las cosas como son, pero me pareció una película que para ser cine oriental era como muy loca, ¿sabes? Sin yo saber mucho de cine oriental, también te lo digo.
Sí,
no sé, me pareció original, me pareció entretenida y a mí me gustó mucho. No para que le diesen un Oscar, también te lo digo, pero sí me gustó.
Para mí Parásitos fue lo mismo. Y además yo creo que lo comentamos ya en el podcast, que es la típica película que es mejor ir sin que te digan nada, ¿vale? Simplemente que te la recomienden, pues, es muy buena, tal, pero que no te cuenten nada. Porque gana muchísimo la experiencia de encontrarte con la sorpresa. O sea,
sí.
Una peli que crees que va de una cosa, cuando en un momento de la película empieza a volverse todo muy loco, y para quien no le haya visto, porque que la busque ya y la ponga ya, por favor, porque pues, es súper recomendada.
Sí, de hecho yo creo que la pena de Parásitos es que seguramente si no hubiese ganado el Oscar... No ganó el Oscar, ¿verdad? No me estoy columpiando.
No
hubiese tenido tanta visibilidad como a lo mejor una película tan entretenida se merecía, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho, me entretuvo, me pasa como a Pablo. Sí, claro, eso, se llevó el Oscar a la mejor película y la Palma de Oro. Uh-huh. Y creo que es muy muy original. Yo iba sin saber de qué iba a ver, como todas las películas, y a mí me hizo mucha gracia, me gustó, me entretuvo y tuvo bastante, no sé, originalidad, que ahora hoy en día también, lo que hablábamos hace unos podcasts, es lo que falta últimamente, ¿no? Muchas cosas originales que te digan, ostras, esto no lo he visto, ¿no?
Bueno, y hablando de esto, me acabas, yo sabía.
Así
que
esa es una de mis...
Yo sabía que esto me iba a ayudar un montón, porque se me acaba de destapar un poco la neurona. Y ¿sí? Me acabo de acordar una peli que de hecho hemos comentado aquí y que me encantó, pues, también por lo original, que es El Hoyo.
Ah, ¿verdad?
Me gustó mucho y esta ha sido de este año y ya la hemos comentado aquí. Y por favor, quien no la haya visto, que le eche un vistazo. Porque yo creo que este tipo de pelis es de las que... te entran o no te entran, pero no creo que te dejen indiferente. No es una peli así que vaya caca, ¿no? o te gusta o no te gusta, pero si entras al trapo y ves la propuesta que te hacen y la historia tal como está contada y demás, y ese final que ya hablamos aquí de que te deja a que tú un poco cierres la historia con lo que tú creas, me parece una propuesta interesantísima.
Sí, de hecho creo que tenemos era un directo, esto fue en directo, hicimos un directo del hoyo que hubo polémica y a mí no me apasionó tanto, es verdad que no me apasionó tanto como otra película que es verdad que ahora también me has abierto tu mente, pero es verdad que me pareció muy original. Me pareció, pues eso, un toque de aire fresco, un cine de terror diferente, ¿no? Porque yo sí lo considero, eso sí lo consideramos terror, ¿no? Más que un thriller, es terror, ¿no?
Bueno, no sé, miedo no da, pero es que sinceramente no sabría calificarlo.
A mí me sí es verdad que me gustó por la originalidad y sobre todo también por lo que cada uno nos montamos en la cabeza de lo que significaba el hoyo. ¿Sabes? Que yo creo que al final es lo chulo de una película, que lo ven 10 personas a la vez y cada uno piensa una cosa de lo que le ha parecido a la película. Uh-huh. Y esa teoría que todos nos sacamos de qué significan las plantas del torreón este, cómo acaba y no sé qué, creo que es lo chulo de la película. Y a mí, dentro de que las escenas más gore, a mí me gustó también. No la tenía en mi top, tengo que reconocerlo, pero también la recomiendo de este año, de las grandes sorpresas de este año.
Uh-huh. Vale.
¿Ahora que me tocaría a mí o a ti?
Te toca.
Me toca a mí. Vale. Mira, yo me vi recientemente. Es que la que más me gustó la voy a dejar para el final. Vale. Porque además a mí sé que también te gustó a ti. Así que me la voy a apartar. Una película que vi recientemente, aunque tú hayas tirado para el cine español, yo también tenía que tirar por cine español, ya lo sabes. La vi hace muy poco. Y no es un peliculón como puedes decir tú, buah, que. No sé. Pero a mí me pareció lo mismo, súper original, súper divertida y con un ritmo muy frenético, que hoy en día yo creo que es lo que necesitamos para desconectar de pantallas y todo esto, que es 7 razones para huir. Uh-huh. Que me la vi hace cosa de un mes, que está en Netflix, no, en aquí podemos decir plataforma, ¿no? Yo sí, ya me lío, claro, aquí podemos decir plataforma.
Atado por el yugo de la radio, sí.
Está en Prime Video. Es una película española, sale Super Nuria Gago, sale Emma Suárez, un montón de actores conocidos españoles. Y son, a ti te va a gustar mucho, Pablo, porque son, igual que hablábamos el otro día de historias lamentables, que son 4 historias, uh-huh. Pues 7 razones para huir, son 7 historias, ¿a cuál más loca? O sea no tiene nada que ver, es una locura, no es como... ¿Te acuerdas la del tren que vimos?
¿La del tren?
La del tren. Sí, la que te gustó a ti, que era la primera que hicimos el programa. La de viajar en tren. La de Luis Tosar, Belén Cuesta.
Bueno, sí, buenísima, buenísima, sí.
Pues no es ese tipo de rareza, pero sí son historias surrealistas, ¿sabes?
Pero muy chulas. La tengo que ver. No la he visto. Yo te estoy diciendo a todo que sí, pero no la he visto en realidad.
Pues míratela, además muy rápida. Y está súper chula. Está en Prime Video, 7 razones para huir. Creo que es del año pasado. Yo la conocía por Nuria y tenía muchas ganas de verla y cada historia es... Hay alguna historia, como siempre, que cojea, pero desde la primera, tú cuando ves la primera historia dices tú, ¡oh, Dios mío, dónde me he metido! Así que míratela porque te va a gustar muchísimo, seguro.
Vale, perfecto.
Seguro. Entonces esa es otra de las que a mí más me ha sorprendido este año y la vi nada hace cosa de un mes.
Pues mira, yo voy ahora con una que realmente la he visto hace súper poco y que no me la esperaba y que me ha gustado mucho, ¿vale? No hemos hablado de ella en el podcast, de hecho es una película navideña que me la encontré porque sí, ¿vale? Y se llama Klaus,
¿vale? Oh, no la conozco.
Es una peli de Netflix, de animación, ¿vale? Y la vi por lo típico, porque estábamos con mi hija y, bueno, películas de Navidad. Tiene una animación muy chula, es como un 3D, 2D raro, ¿vale? Y la historia es de un cartero que va a un pueblo donde está dividido todo el pueblo por dos familias que ancestralmente pues se odian, ¿vale? Y es como una historia de Navidad donde Klaus es un carpintero que vive en medio del bosque y mediante el cartero pues va regalando cosas a los niños, sobre todo juguetes, y a partir de ahí pues se crea como la leyenda está navideña de que si te portas bien, pues Klaus te va a mandar un regalo y demás. Pero, y me pensaba que iba a ser una ñoñería típica navideña de portaros bien niños, que va a venir Santa Claus por la noche, pero está muy bien, la verdad, que me sorprendió. No es como de estas pelis que las pone mi hija y yo desconecto o me quedo dormido, o sea, me la tragué enterita, me gustó bastante. Así que para ver con niños está muy bien, incluso si la veis sin niños, yo creo que es amena la peli, que está muy bien.
Mira, mientras la contaba, le he buscado para ver cuál era para por carátula,
sí,
y he visto que se llevó el Oscar, Oscar a la mejor película de animación, puede ser. Creo que se llevó el Oscar a la mejor, o estaba nominada por lo menos a los Oscar. Uh-huh. Sí, nominada a los Oscar, perdón.
Independientemente de premio, os digo que es muy graciosa porque además te intenta contar desde un punto de vista real la historia de Santa Claus y yo creo que es muy buena. O sea, ya a lo mejor algún oyente la escuche y dice, vaya. Pero me ha parecido súper entretenida, tiene tema donde rascar, ¿sabes? Me recuerda un poco en ese aspecto a las películas de Pixar, o sea, que más allá, sí, de la historia que te están contando, que siempre se le pueden sacar matices a lo que te cuentan, y de cómo cambia un pueblo entero gracias a los niños, al comportamiento de que una buena acción siempre deriva en otra buena acción, ¿sabes? Lo que tú das te viene después por otra parte y me parece muy chula la peli, la verdad.
Qué guay, pues sabes que estaba mirando mientras eso. ¿Sabes quién le daba la voz a Klaus?
No.
J.K. Simmons, que es el... Yo siempre, sí, lo asocio al profe de Whiplash.
Sí.
Pues él es Klaus, lo estaba mirando aquí.
De hecho, es el... Ahí lo diré, el de Spider-Man, el que no le gusta Spider-Man. Bueno, ahora no me sale, pero sí, sé quién es el actor.
Pues él... Aquí.
Vale, me toca, ¿no?
Sí.
Pues yo voy a decir otro que me vi hace poco. Es que, ¿sabes qué me pasa? Que creo que en el confinamiento nos vimos tantas películas que mi cabeza no consigue, no ¿sabes? No la retiene. Entonces, he pensado antes en Hogar, que es verdad que me gustó, ¿vale? Cuando has dicho lo del hoyo, pero me la salto. Y voy a decir, con todo mi respeto, que me gustó, pero a lo mejor no para meterlo en un top 5, y me voy a Green Book. ¿Que te acuerdas que te dije que la vi hace poco? La de Viggo Mortensen, correcto, que hace de chofer. Pues Green Book, que está también disponible en plataformas. Green Book y Mahershala Ali, este, que nunca me acuerdo del nombre. Uh-huh. Y es muy original también. Y a mí me gustó mucho. Viggo Mortensen está estupendo. Yo creo que Viggo Mortensen ha ido a... con los años ha ido mejor y me gustó mucho, me pareció curiosa la película, no me la esperaba para nada así. Tú ves la portada, que ves al Viggo Mortensen de chofer en un coche verde, ¿no? con este hombre detrás, y dices tú, pues no me llama la atención, no tiene un cartel que digas tú, por lo menos para mí, llamativo, ¿no? Uh-huh. Pero la película me pareció brillante, ellos están maravillosos. Y no sé, y la historia está basada además en hechos reales también. Me pareció muy original y muy bien traída. No sé, a mí me ha gustado mucho. ¿Que no la has visto? Te la recomendé y no la has visto.
No la he visto todavía. De hecho, pues la apuntaré en tareas pendientes que tengo un montón.
Vale, pues esa es mi segunda. Y ya te queda a ti.
Vale. Mira, una película que me divirtió mucho. Vale, y que me... Esta es el... Además la hablamos aquí también cuando salió, porque recuerdo que cuando salió, a cada día que pasaba la llamaban de una forma. Era la de Tyler Rake, ¿vale? Que era este mercenario que le hacía...
Ah, sí.
Que hacía el actor de Thor, que ahora se me ha olvidado el nombre.
Chris Hemsworth.
Eso, este. Chris Hemsworth. Y es una peli que no, yo no esperaba absolutamente nada de ella, ¿vale? Y me parece que es una peli de acción súper entretenida, donde no paran de salir cosas, donde tiene la escena, el plano secuencia este falso, que me flipa, ¿sabes? Y además creo que lo hablamos en el momento, ¿eh? De esta peli de... Tengo ganas de pasar un buen rato esta tarde y me cojo unas palomitas y me meto a tope. O sea, me parece súper divertida, además... cómo suenan los puñetazos, cómo suenan los golpes, los disparos. O sea, me parece eso, para pasar una tarde así divertida, te la pones y es acción a tope.
Sí, es que yo creo que Chris Hemsworth,
sí, este, además me acuerdo que era de los hermanos Russo, o sea que peli después de la de Vengadores Endgame y tal.
Sí, como anotación, que es que antes el actor que sale con Viggo Mortensen, uh-huh, que siempre te nunca te digo el nombre porque nunca me sale y me parece una falta de respeto hacia él, es Mahershala Ali.
Muy facilito el nombre.
Por eso te digo que nunca me sale, pero creo que es momento ya de decirlo. Que a mí es que el Chris Hemsworth, dentro de que siempre puede decir que hace lo mismo, ¿no? Películas de acción o no sé qué. A mí el Chris Hemsworth me gusta mucho. Uh-huh. A mí me está gustando mucho. A mí Tyler, es verdad que no me acordaba de ella, pero me acuerdo que la comentábamos en su momento porque es lo que tú dices, es ver una película para desconectar y que encima está bien hecha. Porque yo me acuerdo que a mí me gustó. No a este nivel, pero a mí me gustó la de Charlize Theron, que salió también al poco de...
Sí, lo de...
La de la guardia o algo así.
Sí, la última guardia o algo así. Sí.
Y a ti no te gustó una mierda, uh-huh, y a mí sí me gustó y me entretuvo, ¿sabes? Entonces yo creo que el Chris hace tanto este tipo de cosas como luego te hace En el corazón del océano o algo así, que a mí me pareció una película preciosa y no sé, a mí me llama mucho la atención este muchacho. Sí, sí. Me gusta mucho, la verdad. Y la película es verdad, me gustó y es otra de las películas que vería otra vez.
Sí, a mí me parece igual. Es una peli que de hecho no sé hace cuántos meses la vi, pero no me importaría nada ponérmela otra vez porque es que te lo pasas bien, es que pasa rápido, muchísima acción y no te da tiempo ni a respirar casi.
Sí, yo creo que harán también tipo de, como te decía, venganza, que sacarán varias partes, porque yo creo que da juego para eso. Uh-huh. Pero bueno, ya ahí tenemos pendiente. Pero te pongo eso así. Y ahora, ¿te toca a ti o me toca a mí?
Te toca a ti.
Me toca a mí. Vale, pues para mí, la mejor película que he visto este año. ¿Aquí vas a meter redoble de tambor o algo o no?
Tú, como tú quieras.
Vale, pues tú metes aquí un redoble de tambor.
Le digo a los chiquillos que saquen el tambor.
Vale. Por redoble de tambor, para mí, la mejor película que he visto este año ha sido Puñales por la Espalda.
Ah, verdad, ni me acordaba, es verdad que bien me lo pasé con esa peli.
Sí, para mí ha sido la película, de hecho creo que la vi también a principio de año, no sé si la vi durante el confinamiento o a punto del confinamiento o algo así, creo que la vimos durante el confinamiento,
sí,
porque
sí,
la
sí,
comentamos
sí,
en el este. A mí Puñales por la Espalda me encantó, me pareció un elenco brillante. Ana de Armas me enamoró en esa película y mira que te dije que yo nunca había visto a Ana de Armas en cine porque tú querías que yo viese la de Knock Knock y yo la de Knock Knock me dije, ay Dios mío, y porque yo te conté que con Knock Knock yo empecé a verla, pero yo empecé a verla con mi padre, claro, uh-huh, igual no es una película para ver con tu padre por lo que sea.
Bueno, depende de cuando ya llegas a una edad, da un poco igual, pero si es verdad que tiene escenas que dices tú, mejor no.
Claro, pues Puñales por la Espalda, me encantó el guión, me encantaron todos los actores, me encantaba la fotografía, no sé, tengo muchas ganas de verla otra vez. Si no fuera porque es muy larga, me la vería otro día con calma, ¿sabes? De estos días de domingo de, pues venga, como no podemos salir, vamos a ver una peli.
Sí, y, además, y me la pondré. Es como la típica obra de teatro de enredo y que pasa una cosa y lo ves desde el punto de vista de uno, desde otro. O sea, yo la igualmente, o sea, opino lo mismo, recomendadísima. Y además con eso que tiene un elenco que a cada cual mejor, es que está súper bien la peli.
Sí, pues ese ha sido mi top de películas. Yo no sé si tú quieres añadir la como número uno alguna en especial,
pues mira,
o
yo, te sumas. Yo voy a añadir una, no porque sea especialmente buena o porque considere que si no la veis no sé qué estáis haciendo. Pero es que la he visto fuera de su tiempo, ¿vale? Voy a hablar de Tenet, ¿vale? Es la peli como estrella de este año, de Christopher Nolan. O sea, la anunciaron, Tenet, la última de Nolan, tal, que termina ya el tema del tiempo y demás, después de lo de la última, que no me acuerdo cómo se llama, la de la galaxia, es esta. Bueno, en fin.
Interestelar.
Eso, sí. Hoy estoy bien con los nombres, ¿vale?
Y vaya dos que hemos elegido para el programa hoy.
Y hace poco que la he visto, ¿vale? Además, en versión original. Y tengo que decir que la peli me ha dejado loquísimo. Porque casi me explota la cabeza. Creo que es una peli para ver varias veces, por lo menos más de tres, ¿vale?
Hostia.
Y que tiene unos efectos especiales increíbles. pero increíbles. El hecho de que haya personajes en la misma escena que unos van hacia adelante.
Yo no lo he visto, ¿eh?
No, pero esto no es spoiler, esto lo ves desde el primer momento. O sea, básicamente el argumento de la peli es intentar detener a un loco, ¿vale? Que quiere hacer, que tiene como un aparato para que el mundo implosione, ¿vale? Y se vaya para atrás. Pero está plagada de... está tan bien contada y tiene un guión tan cerrado bajo mi punto de vista, ¿vale? Que ya digo que tengo que verla varias veces porque hay cosas que se me escapan. Es como que tienen parte de algunos objetos que su entropía, que no sé, yo todavía no sé ni lo que es una entropía, ¿vale? Van hacia atrás en el tiempo y otros, que es lo de nuestro universo, van hacia adelante, ¿vale? Entonces, depende del punto de vista que lo mires, pues uno va hacia adelante u otro va hacia atrás. Por ejemplo, vale. tienen objetos que es una bala que va hacia atrás y en lugar de coger la bala, si pone la mano como que la ha lanzado, pues la bala va hacia la mano, ¿vale? Es como si fuese todo un cámara hacia atrás. Es una locura, ¿vale? Es una locura de película que para hacer esta peli yo creo que Nolan ha tenido que llamar a científicos de la NASA, ¿vale?
Pero es una película, porque a mí Nolan me encanta, ¿vale? Sí. De hecho, creo que Memento es de mis películas favoritas. Sí. Me gusta mucho Nolan, pero yo me enfadé con él en Interestelar.
Sí.
Sé que mucha gente me va a odiar por lo que voy a decir, pero a mí Interestelar no me gustó. Porque yo una película que yo tenga que estudiar física cuántica para entender la película, yo no puedo.
Vale, pues es muy de ese rollo.
Claro, es que lo que me pasa, o sea, a mí me gustan mucho los viajes en el tiempo y me parece todo perfecto y me encanta, ¿vale? Pero lo que no entiendo es que hay una película tan sumamente complicada que tú tengas que estudiar después teorías
para poder entenderla.
Para poder entenderla.
Claro, a ver.
O sea, Memento la entiendes tranquilamente porque mucho que haya viajes en tiempo, pero Interestelar, si tú no estudias, que he dicho física cuántica, que no sé si física cuántica, ¿sabes?
Sí.
Pero que si no te estudias los viajes, no la entiendes. Sí, entonces, ese tipo de pelis...
Pero, Sara, una cosa. O sea, más allá de que tú le puedas sacar todo el jugo de la peli si entiendes realmente de lo que están hablando, que habrá cuatro que entiendan de lo que están hablando, ¿vale? Lo grande de esta peli... Aparte de eso, y de que disfrutes con una película de acción, con una película de efectos especiales, es que me parece que tiene el guión tan bien cerrado que tú al principio, o sea, en el argumento principal de la peli, van pasando cosas que te van dejando como semillitas de cosas que hacen los protas que no entiendes por qué está pasando eso, ¿vale? Y tienen todo tan cerrado que a lo largo de la peli, cuando ya te metes en el otro universo que va hacia atrás, empiezas a entender cosas que al principio no entendías. Y eso me encanta de una película, porque muchas veces, cuando una película empieza su argumento, hay agujeros de guión y dices, bueno, ¿y esta gente por qué coño querían esto si al final no han terminado de hacer lo que estaban haciendo? ¿Vale? Y en esta peli, por lo menos a mí no me pasa. Lo mismo, si te metes en un blog especializado de Tenet, pues te dice, pues aquí hay agujeracos del tamaño de Oklahoma, ¿vale? Pero vale. Yo considero, a mí me lo pasé muy bien y había momentos en los que digo, no sé cómo puede haber una cabeza que calcule este tipo de cosas.
¿Vale? No lo sé, yo tengo muchísimas ganas de verla, lo que pasa es que por circunstancias, obviamente, pues no he podido verla, pero le tengo muchas ganas. De hecho, hoy la he visto, que estaba ya en Blu-ray, y he dicho, uy, igual, ¿sabes?
Sí.
Pero... como vengo con las últimas reticentes, porque ya te digo, Memento, Insomnia, la de... ¡ay! La otra, Origen, todas a mí me encantaron. Y juega eso con los viajes, con te paro el tiempo, se ralentiza, todo eso me gusta. Pero en Interestelar... Y mira que Dunkerque iba con muchas ganas y me dejó ahí rara, ¿sabes? Pero claro, cuando... Tenet la han pintado tan rollo así que ha sido como en plan...
Claro, a ver,
que no sé si bien es ser capaz peli, de...
Es una peli que no puedes verla con el móvil en la mano, ¿vale? No. Es una peli que tampoco puedes verla si estás cansada. Tienes que ser de, uy, estoy a tope. Y es más, te diré, si la ves acompañada, mejor. Porque vais a empezar a comentar... porque es muy loco lo que pasa, ¿vale? Y creo que se disfruta más en compañía, la verdad.
Perfecto, pues la apunto. Entonces, el resumen es que tú te quedas con Tenet.
Sí.
Y yo la tengo que ver. Y yo me quedo con Puñales por la espalda.
Perfecto.
Esas son nuestras películas favoritas del año. Y ahora tocaría series.
Sí.
Y vas a empezar tú.
Vale.
Series. Por la quinta que menos te gusta. Bueno, que más te haya gustado, pero no la que más.
Claro, a ver, en series estamos con lo mismo de siempre, ¿vale? No, yo no creo que sea la que menos me haya gustado, pero quizás sí, la que más hype tenía y en la que se me quedó el final más... Sí. ¿Vale?
Pero dentro de que son las que más te ha gustado del año.
Sí, claro. Vale, sí. Vale. Voy a empezar con Gambito de Dama, ¿vale? Gambito de Dama es una serie que ya hemos comentado aquí, que me ha gustado muchísimo, he disfrutado muchísimo con la ambientación, con la fotografía, con el maquillaje. Me ha gustado mucho, me lo he pasado bien y también me ha dado muchísima pena la prota, porque todo lo inteligente que es para una cosa, parece que solo le pasan cosas malas a la pobre. Y el final me gustó, pero no me dio lo que me decían que me iba a dar. Entonces, también puede ser que al ir con tanto hype, con tan predispuesto a que fuese la quinta esencia de los finales de serie, pues me quedé bluff, ¿vale? Y por eso la he puesto en quinto lugar.
A mí Gambito de Dama me gustó, pero me pasó, creo que un poco, como siempre nos pasa al final, que como la has escuchado tanta y ahora todo el mundo habla con la fiebre de Gambito de Dama, claro, Gambito de Dama yo creo que empieza muy bien y le pasa como lo que tú dices. Hay capítulos en los que el hype baja enormemente y ya te ves venir ciertas cosas. Entonces yo creo que es una serie, como tú has dicho, guay, pero que al final acaba, te deja un poco como un poco desinflada después de todo lo que te había dado al principio. Uh-huh. De hecho yo no la he puesto ni en mi top. O sea, no para mí no ha sido de las que más me ha tenido enganchada en pegada, vamos, a la pantalla. Pero sí reconozco que es de las que más me ha gustado este año. Pero sobre todo por lo que llevamos diciendo todo el programa. Por lo original y porque ella... yo a ella solo la había visto en la de... El director este que te gusta a ti tanto que a mí no me gusta nada. El del Protegido.
¿El Shyamalan?
El Shyamalan. Sí. Ella es una de las chicas de... La de... Que sale con Julín como estamos hoy. Ay, Dios mío. A ver, estaba El Protegido, que es la de Bruce Willis.
Lo que tiene,
es que llevo desde las 6 de la mañana despierta, o sea, imagínate cómo estoy. Estaba El Protegido, que es la de Bruce Willis, y luego Múltiple.
Sí.
Hay un montón de chicas en esa película, pues una es ella.
Sí. Ah, es verdad. Digo, me suena la cara, claro, pero como está en pelirroja y con el pelo cortito...
Claro, como además ya tiene una cara muy característica. Uh-huh. Entonces es verdad que solo la había visto ahí y me voy a... Entonces verla en otro papel y en este papel, es verdad que a mí la serie me ha gustado y me ha parecido súper original. Ahora con el tema del ajedrez, la defensa de creo que de la mujer que le da el protagonismo que se merece, ¿sabes? Entonces todo eso me ha gustado, pero me ha pasado como a ti, que a mí el final es lo que me ha decepcionado un poquillo. Uh-huh. Que era como en plan, ñe. Pero bueno, ¿qué es lo que me pasó un poco con mi número 5?
A ver, dime.
Dentro de que me gustó, o sea, dentro de que me pareció, y en su momento tú sabes lo que yo le he disfrutado, lo que pasa que, claro, luego ha venido el resto del año lo que ha venido, pero para mí, una de las mejores series de este año, que la hemos hablado además en el confinamiento, fue Un Ortodox.
Ah, también, es verdad.
A mí es igual lo mismo, creo que es lo mismo que pasa con Gambito de Dama, una serie súper original, con un personaje femenino protagonista que no es chica, típica chica, ¿vale? De que siempre nos han vendido. El tema de los judíos, no sé, creo que... Uy, de los judíos, ¿no?
Sí, los judíos. ¿Judíos ortodoxos?
Ortodoxos, que es un tema que se desconoce. A mí me pareció brillante y fue una serie que sí me tuvo enganchada, que creo que me la vi en 2 días, vamos. Uh-huh. O sea, para mí Un Ortodox es de lo mejorcito de este año. De hecho, estoy buscando todavía el libro y todavía no está. Si alguien lo sabe, que me avise, por favor.
En esa serie, realmente, yo creo que ya lo comenté en su momento cuando hablamos de ella, pero creo que se aprecia súper bien en el capítulo extra que uh-huh. te enseñan el cómo se hizo. Lo que puede llegar a ser el vestuario y el maquillaje, cuando está bien hecho, uh-huh. lo que te puede llegar a sorprender. Porque lo que aparece en la serie como algo normal y que parece que es un tío que está vestido así y ya está, después te explican de dónde sacan las pelucas, los vestuarios y todo, y dices tú, madre mía, la cantidad de curro que tiene esta serie, que aparentemente no tiene ningún tipo de efecto especial. Y esos son los efectos que a mí más me gustan, los que no se notan.
Sí, es que además es el proceso de documentación que tiene, porque claro, va vinculado una cosa con otra. Yo creo que el proceso de documentación que tienen para explicarte cómo es eso por dentro,
sí.
Y hacerlo todo a través del vestuario, porque es lo que tú dices, ni hay efectos especiales, ni hay grandes decorados, ni hay nada. Los actores son completamente desconocidos, menos la madre de ella. Uh-huh. El resto, nulo. Entonces, nulo me refiero a nivel internacional, ¿vale? Que tendrá sus cosas. Creo que es la magia de un ortodoxo y me parece que es eso, un gran trabajo y que nos descubrió un mundo que normalmente la gente no conoce y lo hizo también desde la documentación real, ¿sabes? Que porque me acuerdo además que luego durante el confinamiento empezaron a salir noticias que estaban pasando cosas así y era como, ostras, ¿sabes? No sé, a mí me gustó muchísimo y ella me encantó. Y la prota me enamoró.
Te gustó mucho.
Así que, uh-huh. Sí. Y lo que tú dices en el making of se ve muchísimo. En la boda, ¿te acuerdas de la boda?
Sí.
Ahí ella con la carita, no sé. Me gustó mucho. Así que Unorthodox es mi número 5, por poner un número. Pero me da mucho pena ponerla en el quinto lugar, pero sí.
Perfecto. En el 4 yo nunca puedo dejar de poner series de animación porque me molan muchísimo. La última temporada que ha sido súper cortita de Rick y Morty, vale, yo lo siento, pero no, o sea, yo solo puedo ver cosas buenas a esta serie. Me parece una serie de lo más original, que a cada temporada que pasa no pierde nada de fuelle, o sea que tardan en poner las temporadas de un año para otro, pero que siempre buscan argumentos súper originales, que cada vez se pasan más y que es una pena que no hagan más episodios más seguidos, porque es de las pocas series que puedo ver repetidos episodios y verme la serie desde la primera temporada y no me cansa, porque es que si te paras a analizar los juegos de palabras, los chistes que hacen, las cosas que salen, o sea, me parece fantástico y ojalá dure muchísimo tiempo y no pierda flow porque me parece una pasada de serie. Yo sé que ayer no va mucho contigo, pero me parece fantástico.
No, pero de hecho me acordé mucho de ti porque sé que te gusta mucho y en una serie, que no voy a decir cuál para no destripar nada, uno de los protas dijo, es que yo quiero ver con mi hijo Rick y Morty. Y dije, mira, como Pablo. Y me acordé mucho de ti. Entonces, yo es una serie que sé que no he visto, que tengo curiosidad, lo que pasa es que sabes que nunca me paro a verla, pero tengo curiosidad por verla, pero por lo que tú me hablas y le tengo cariño. Pero es verdad, reconozco que nunca la he visto. Correcto. Pero la apunto. Número 3. No, número 4. Número 4. Para mí esta sí fue una serie súper igual. Es que yo, bueno, no me voy a repetir porque me estoy repitiendo todo el tiempo. Llegó Apple TV, ¿te acuerdas que llegó Apple TV a nuestras vidas este año? Llegó este año, ¿no?
Llegó
este año Apple TV a nuestras vidas, que es verdad que últimamente la tengo un poco abandonada, para que nos vamos a engañar. Y una serie que a mí me enamoró, pero me enamoró, que me dejó sin respiración, que fue The Morning Show, que todavía no la has visto, ¿verdad?
Todavía no.
Pues The Morning Show, con la vuelta de Jennifer Aniston, que hace un papelón, y Reese Witherspoon. Y bueno, todo el elenco está brillante. No conozco a nadie que la haya visto y no le haya gustado. Gira en torno al Me Too, ¿vale? También sale el Steve Carell, también haciendo papel serio. Y gira en torno al Me Too, pero en una cadena de televisión. Para quien no lo haya visto, está en Apple TV Plus y para mí es una maravilla. Es una maravilla de elenco. Ellas dos también son las productoras. Y lo hace también dejándote, como tú has dicho antes, es una serie que no puedes estar... Lo que tú lo sabes es que no quiero coger el móvil. Uh-huh. Que al final tiramos para el móvil para mirar tontería. Pues The Morning Show es una serie que no te deja mirar el móvil tampoco. Sin ser acción, como puede ser Tyler, este hombre. Pero con la trama ya te tiene enganchada. y yo es lo que le pido a una serie. Y The Morning Show es, para mí, es brillante. Súper inteligente, aborda el tema del Me Too muy bien. Porque creo que en el tema del Me Too nadie está limpio, ¿sabes? Uh-huh. Y, bueno, nadie está limpio, tú me entiendes la expresión. Y aquí te dice, te hace verlo desde todos los puntos de vista, ¿sabes? No sé, a mí me ha gustado mucho y la recomiendo siempre.
Guay.
Ahí lo dejo.
Una serie que sería mi tercera, creo que es, sí. Que me descubriste tú y que ha sido descubrimiento grande de no poder parar de ver capítulos hasta que acaba, y es una serie súper cortita. Para mí ha sido el descubrimiento de este año de Antidisturbio.
¡Ay! ¿Vale? Me lo has quitado.
Pues me ha encantado, la verdad. No, es que no sé si lo llegamos a hablar en el podcast o esto ya fue cosa nuestra, pero es que me gustó tanto que eso, que no podía parar de verla. O sea, muchas veces me daba cuenta de la hora que era y que al día siguiente me tenía que levantar temprano. Y digo, no, es que quiero saber más. Es una serie donde parece que todo el mundo está acelerado. Todo el mundo le sí. falta que le soplen un poquito las pestañas para que salten ya a la mínima. Y me gusta mucho como está contada. Y me gusta mucho el ambiente de tensión que se vive en la serie. Hay ciertos momentos que se pasa de una celebración a querer partirse la cara con sus compañeros, a volver a relax, a que uno suelta una bromita y de nuevo se enciende. O sea, me parece un control de la tensión brutal y que engancha mucho. Y la manera de que están contados, al menos el primer capítulo, con la Estheria y Khan así en medio del barullo y demás, me parece brutal. Y me da una visión de la policía desde dentro, ¿no? Aunque sea una serie de ficción, que esté basado en la realidad, ¿vale? Pero muchas veces, por noticias, por cosas que pasan en manifestaciones y demás, siempre decimos, ay, que la policía, brutalidad policial y demás, pero esta serie también muestra que un policía es alguien que está trabajando para hacer algo y que muchas veces es un mandado, ¿vale? Y nos pasamos mucho con este mandado que parece que está haciendo algo porque él quiere hacerlo, cuando simplemente la obligación de él es hacer eso. Y tienen que aguantar montones de cosas que nunca se ve desde fuera. Y la verdad que me ha gustado mucho.
A mí también. De hecho, yo la tenía que le iba a decir ahora, así que cojo tu tiempo también y ya lo sumamos. A mí Antidisturbios es de lo mejor. Para mí de lo mejor, desde el capítulo 1, como tú has dicho, ese primer capítulo me parece maravilloso. También ha sido un poco mi reconciliación con Sorogoyen, porque es verdad que Sorogoyen para mí, aunque a ti no te gustase, ay, Estocolmo, ¿te acuerdas?
Tu gran siempre, película. Siempre saldrá, ¿eh? Eso está atado a este podcast, oh, como una lapa.
Eso ya nos une, eso nos une ya. Aquí en sí, este sí. podcast es Mario Casa, Estocolmo y Flash. O sea, esas son las tres bases.
Uy, ahora te voy a contar una cosa, venga. Vale, sigue.
Pues no, a mí Sorogoyen me enamoró en Estocolmo y es verdad que siempre le he seguido. Y es verdad que con el largo de Madre, no con el corto, yo con la película, y que él me perdone si escucha algún día este podcast, a mí la película de Madre no me gustó. No me gustó, o sea, lo pasé fatal. Pero no fatal de cómo yo lo paso, de que me agobio y empatizo, sino mal de que es que no me gustó la película. Dije, ajá, ¿qué ha hecho este hombre aquí? No lo he entendido. Y me enfadé mucho con él. Internamente, no, por supuesto. Y no me gustó. Y luego volver a verle, porque luego es verdad que hizo lo de HBO y tal, pero ver Antidisturbios es como, es que esto es Sorogoyen, ¿sabes? Dices, a lo mejor se lo coge otro director y no lo hace el mismo estilo. Y ese elenco que, como tú dices, es le tocan un poquito y saltan, porque aquí tenemos toda la piel muy sensible. Uh-huh. Esa forma de canalizar el estrés, la tensión, y luego ver qué cosas, porque me acuerdo que en el Leitmotiv, en el programa de Buena Fuente, que yo no sé si te lo conté o tú lo escuchaste, estaba el Hobbit, el grande.
Sí.
¿Y quién estaba más? Y Patrick Criado. Que Patrick Criado, el papel de niñato lo borda.
Sí.
O sea, es para decirles que eres un niñato. Estaban contando que la escena de... ¿te acuerdas cuando están...? Esto no es spoiler, ¿vale? Pero hay una escena en la que ellos están en una plaza y empiezan a tirar sillas
sí.
del restaurante. Uh-huh. ¿Sabes que la gente empezó a tirarle sillas de verdad porque se pensaba que pasaba algo? Y ellos recibieron sillas de verdad. Entonces, claro, toda la escena que hay grabada es real. Hubo vecinos que se pensaban que había movida de verdad y empezaron a lanzarle sillas a los que pensaban que era policía. Entonces, claro, esa tensión creo que se palpa muy bien. Y aparte, lo que hay un entramado, hay una trama por ahí guay. Entonces, para mí, Antidisturbios también estaba en mi top 3. Así que te la cojo prestada y también la recomiendo. Está en Movistar Plus y están todos. A Roberto Álamo, que me encanta, que creo que lo hace muy bien. No sé, a mí me ha gustado mucho.
Perfecto. Vale, ahora yo llego a dos que no desmerece ninguna. Bueno, voy a decir primero, las dos me gustan por diferentes motivos, pero me parece de lo mejor, y eso sí puedo decir, de lo mejorcito, por lo menos para mi gusto, de este año, ¿vale? La primera que voy a decir es 30 monedas, ¿vale? Que acaba de empezar prácticamente, y que me parece el seriazo del año. O sea, me parece Álex de la Iglesia, si os mola Álex de la Iglesia, aquí hemos dejado claro que nos gusta mucho Álex de la Iglesia, me parece seriazo, pero con papeles. O sea, una producción increíble, rodeados de los habituales de Álex de la Iglesia, el primer episodio con Carmen Machi, brutal. Es una historia negra sobre la iglesia, los entramados que tiene la iglesia, sobre brujería, sobre espíritus. Magnífica. O sea, tenéis que verla.
Yo le tengo muchas ganas. Es verdad que me lo dijo Arturo el otro día, en plan, todavía no has visto. Digo, es que le tengo tantas ganas. Que como sé que yo sepa, HBO está poniendo los capítulos uno por semana.
Sí, uno por semana, de hecho.
Claro, no quiero. O sea, yo quiero que estén todos de golpe para vérmelos todos de golpe. Entonces, tengo muchísimas ganas, y más con todo lo que me cuenta, y más Sales de la Iglesia, que también es otro de los pilares de este podcast, Carmen Machi, que yo la amo. Tengo muchísimas ganas, pero tengo que reconocer que todavía no me he visto ninguno porque quiero verlos todos de golpe. Muchísimas ganas.
Pues esta serie para mí es de las series de fin de semana, porque el viernes ponen un episodio de la que voy a decir ahora y el domingo ponen 30 monedas, ¿vale? Mi top 5, ¿vale? En el número 5 voy a dejar al Mandaloriano, ¿vale? Porque me parece...
Pero te has dicho ya, perdona, has dicho ya el 1 y el 2, de golpe.
Ah, es verdad, que te toca a ti. ¡Qué fallo!
Bueno, ya termina, luego digo yo mi 1 y mi 2.
Es verdad, me he venido arriba.
Venga, vale, me imaginaba que iba a ser el 1.
Vale, pues ya lo he dicho, ya el Mandalorian. Me parece que es la serie que vende Disney Plus, o Disney Plus, como dicen los modernos, ¿vale? Me parece que es la vende plataformas. Es la serie hecha con más cariño que he visto yo en mi vida, ¿vale? Es una serie hecha por frikis para frikis, y que tiene la duración exacta para dejarte con unas ganas terribles de verte el siguiente, y que siempre los finales de temporadas te dejan loquísimo. No voy a decir nada del final de esta última temporada, pero si sois fans de Star Wars ya estáis corriendo para ver el Mandaloriano. O sea, me parece increíble que se pueden hacer cosas con esa calidad sin que sea cine, ¿vale? Y que es un disfrute total. O sea, desde la ambientación, los trajes, los efectos especiales, es que podría estar en el cine perfectamente. O sea, podrían hacer películas de esto. Abusar. No sé. No puedo decir más, vamos.
Tengo una pregunta.
Dime.
¿De Mandalorian?
Sí.
¿Es también apto, por si acaso, para nuestro público, ¿eh? ¿Es también apto para la gente que no ame Star Wars?
Sí. Vale. A ver, el Mandaloriano tiene la cosa de que la puedes ver como serie independiente, ¿vale? Y la puedes ver como friki de Star Wars. Si eres friki de Star Wars, vas a entender millones de guiños que aparecen en todos los episodios y se te pondrá el pelo de punta, ¿vale? Y si no eres fan de Star Wars, la vas a ver como una serie del oeste, pero en las galaxias.
Vale.
O sea, yo creo que es eso. O sea, no la vas a disfrutar a los mismos niveles, pero la vas a seguir disfrutando. Porque obviamente cuando entiendes de dónde va la cosa, pues cada vez que ves una cosita, pues te pones torero, ¿no? Pero si no,
como Chayanne, la vas, ¿no?,
a disfrutar.
Vale, vale, vale. Pues me imaginaba, ¿eh? Estaba, digo, que ibas a dejar a The Mandalorian para el final, y a mi Baby Yoda. Uh-huh. La apuntamos ahí. Y yo te digo mi 2 y mi 1.
Sí, por favor.
¿En el 2 cuál habías dicho tú?
En el 2, 30 monedas.
30 monedas, vale, eso que te he dicho que la tengo ahí pendiente, que ya la retomaremos en el año que viene, el 2021. Yo tengo en el número 2 otra serie española que estaba ahí con Antidisturbios, no tienen nada que ver una con la otra, pero a mí me ha parecido maravillosa, como es Patria.
Sabía que iba a caer.
Patria, la llegaste a ver, sí, ¿no?
Vi el primero y...
Sí, es verdad que se te hizo bola.
Y sí, se me hizo bola.
Sí. Patria, tienes que pasar de primer capítulo. O sea, una vez que asumas lo que vas a ver, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Yo vi el primer capítulo y además venía de Antidisturbios. Imagínate el cambio de ritmo. Claro, de verdad, que Antidisturbios, ahora me veo a Patria. Digo, ostras. Y me vi el primer capítulo y dije, uff, igual no estoy yo lista para esto. Una vez que pasas el primer capítulo y te metes en la historia y te metes en el personaje, yo digo el personaje porque para mí... hay tres mujeres fundamentales en esa película, en esa serie. Una vez que te metes ahí, o sea, para mí es necesaria. Patria es necesaria. Uh-huh. Y tiene una fotografía preciosa. Creo que todos los actores están maravillosos. Trata un tema que creo que nunca se ha tratado en una serie española, como es los atentados. Y lo hace desde todos los puntos de vista, ¿sabes? Que me pareció, no sé, mira, me ha puesto el pelo de puntas ahora mismo. Me parecía muy bonita, pero tienes que saber lo que vas a ver y tienes que pasar el primer capítulo. Una vez que pases el primer capítulo y no la abandones, te vas a enganchar. De verdad, que confíe en mí. Vale, a mí me pasaba eso con... Yo no sé si tú llegaste a ver Siegfried and Roy.
No.
A mí me pasaba, yo veía a 2 metros y decía, pero yo, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Qué necesidad tengo de pasar por esto? ¿Sabes? Uh-huh. Pero cada vez que acabo un capítulo decía, que me ha gustado, ¿sabes? Porque era que tenías ahí como el corazón partido, que decías tú, es muy intenso, pero luego, joder, lo que acabo de ver, qué guay, ¿sabes? Y ya a mí, no sé, a mí Patria me parece maravillosa, maravillosa. Y me da mucha pena que solo vaya una temporada, pero me parece preciosa, preciosa. Y hay un último capítulo con unos planes y una fotografía de foto, de marco de foto, para poner encima de tu sofá. Precioso. Uh-huh. Ese es mi número 2.
Vale.
Y mi número 1 también vas a saber cuál es, lo que pasa que ahora no vas a caer. Pero para mí, Peaky la mejor Blinders, serie. No. Sí. La mejor serie del hace 2 años, del año pasado, de este año y de todos los que vengan, para mí es. ¿Lo vas a decir tú o lo digo yo?
Es que no sé si vas a ir por Lost o por Friends.
No, pierde un taco. Que es una serie que es actual, en series estamos hablando actuales.
Ah, vale, pues dime.
Igual que me he dejado fuera Big Little Lies, porque es verdad que Big Little Lies me gustó, pero me gustó mucho más la primera temporada.
Sí.
Y no la he puesto como novedad, porque es una serie que ya estaba. Yo he hablado de series de cero, ¿sabes? Que solo han habido una temporada. Pero esta es mi excepción, y para mí la mejor serie del mundo es This Is Us.
Ah, sí, claro, ya.
Es la mejor, o sea, ahora ya por fin me he vuelto a poner Amazon y estoy en la cuarta temporada que se emitió durante el confinamiento, yo no tenía Amazon y no lo pude ver y ahora me la estoy viendo otra vez. Es que This Is Us es, te lo juro, es lo mejor del mundo. Es lo mejor, yo no tengo palabras ya. Y quien vea This Is Us entenderá lo que estoy diciendo. This Is Us es una serie que te cuenta todo lo que es la vida. Sin necesidad de... Igual que en un ortodoxo decíamos que no necesitábamos grandes efectos especiales ni nada. This Is Us es que es el día a día de una familia, pero te lo cuenta de una manera que no voy a decir tampoco cómo te la cuenta, porque es la sorpresa del primer capítulo. Y con el elenco, cómo crecen los personajes. En un capítulo lloras y a la vez ríes. Yo en un capítulo que no lloré o no ría, ¿eh? Lo pasó fatal.
Lo tiene todo, eso. Entonces.
Sí, para mí es una serie que me encanta. Y igual que te dije con otra serie, de todas las personas que conozco que la han visto y me han dicho, solo conozco a una persona que me ha dicho que no le ha gustado, de, no sé, 20 personas a lo mejor. Para mí es maravillosa. Uh-huh. Es maravillosa. No sé, me tiene enamorada.
Pues nada, así venga, que habrá que seguir sacando tiempo para verla.
Sí, sí, sí. De hecho, ya la tenéis en Prime Video y vamos por la cuarta. Ahora se está emitiendo la quinta, pero en Amazon están las cuatro primeras. Así que ahí os la dejo. Y ya está. Esas son mis series.
Perfecto.
Yo no sé si tú tenemos tiempo o no, aunque tú siempre me dices que tenemos tiempo porque esto lo hacemos lo que queremos.
Correcto.
Pero yo sé que hay un tema que tú no lo sueles ver, pero a mí me gustaría destacar unos cuantos documentales que hemos tocado aquí. Entonces,
sí. Dale ahí, Sara, dale ahí.
Voy a nombrar rápidamente uno que sé que te va a gustar, que creo que no lo llegaste a ver.
A ver.
Como fue el de Tarantino, Tarantino Total.
Ah, sí, pero me dijiste tú que estaba en Movistar y... Y claro, no tengo acceso.
Esta es Movistar, Tarantino. Aquí soy súper rápida porque como sé que tu documental no has visto mucho este año, creo recordar, para no quitarte tiempo y no hacer yo aquí un monólogo. Vale, yo este año de todos los documentales me he quedado con Tarantino. Luego subo a The Last Dance, el último baile de Jordan. El segundo que más me gustó fue Por la igualdad en Hollywood, que fue el que te dije de las mujeres, sí. Que está en Movistar también disponible. Además, ese sí está en abierto, el de Tarantino está de pago. Y el número uno, me quedo con El silencio de otros, que también se puede poner como película si queréis. Que
es el que me comentaste de la guerra civil, ¿no?
Exacto. Ese, por favor, miradlo, está en Netflix, El silencio de otros. Goya el año pasado, mejor documental, creo recordar. Es precioso. O sea, yo que estoy últimamente que estoy yo muy sensible y lloro con todo, pero que El silencio de otros es un documental muy chulo, con un proceso de documentación muy amplio, te explica todo muy bien, y hablan las personas que tienen que hablar, ¿sabes? Y ves cosas que tienes que ver. El silencio de otros. Yo lo dejo ahí. Y ya está, ¿has visto que es rápido? No te he quitado tiempo.
Muy bien, muy bien.
Hombre, te quejará.
Pues no sé qué más, Sara. Yo creo que ha sido un repaso simpático. Nos ha dado tiempo a acordarnos de muchas cosas.
Sí, que si queréis dejarnos en vuestro top o vuestras mejores cosas en las redes sociales, a poder ser en Instagram, que es lo que más a mano siempre tenemos. Nos gustaría escucharos y leeros. Y simplemente que nada, Pablo, que yo estoy lo que te he dicho al principio, que estoy muy contenta de compartir contigo y con los oyentes todo el cine, series y documentales que vemos. Uh-huh. Y que estos ratitos, aunque estemos reventados ahora mismo...
y que no nos dé para más la neurona.
Que igual lo habéis notado, ¿vale? Pero nosotros todavía estamos caos. La campaña Navidad no va bien. Y nada, que muchas gracias por estar ahí y que me quedo de este 2020, una de las cosas que me quedo es con este proyecto. Así que gracias. Y contigo, por supuesto.
Yo también. Yo te suscribo todo lo que dices. Y bueno, y espero que a ver el año que viene, aunque no las tengo todas conmigo, que a ver si la cosa va un poco mejor y podamos ir más al cine y poder reunirnos un poco más. Pero me da a mí que todavía nos va a faltar bastante. De modo que nada, sí, muchachos, no quiero terminar bajonero, ¿vale? Este repaso del año. Y recordaros que para todo lo que queráis tenemos nuestra página web, loshijosdewillyeltuerto.com, estamos en las redes sociales y que vamos a seguir viendo cosas, analizándolas, podéis dejarnos vuestros comentarios y quién sabe, a lo mejor hacemos directos en algún momento, no sabemos, pero ahí siempre quedará la esperanza. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, Sara, como siempre, y nos vemos en el siguiente episodio.
Muchísimas gracias y cuidaros mucho todos, por favor. Seamos cuidadosos y prudentes.